Hemos ya terminado el libro de Judas y antes de empezar el gran libro de Apocalipsis, voy a dedicar un poco de tiempo a un tema especial. Mi texto es un solo versículo que viene de Salmo 23 y 1, que dice nada más que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos de gran incertidumbre en los Estados Unidos. En la semana pasada recibimos muchas malas noticias sobre la economía de este país, pero los problemas económicos están ya en todos lados del mundo. Hay posibilidades de que la crisis será aún más profunda que antes anticipada. El tema de hoy nos ayudará, pasa lo que pasa en la economía, y también será un tema muy práctico en otras áreas de nuestras vidas, aparte de los asuntos económicos. Nuestro tema será el contentamiento bíblico, nuestro reto supremo, cómo vivir contentos en cualquier circunstancia, cómo continuar a dar gracia a Dios, pase lo que pase en nuestro alrededor, sin frustración y sin la irritación. No voy a pedir que se levante la mano, pero ¿cuántos han tenido irritación en la casa? Tal vez irritación entre el esposo y la esposa. Si esto ha pasado, ojalá el mensaje de hoy te va a ayudar. Y si le gusta, le puede comprar el CD. Pero esta es la joya del carácter cristiano, el contentamiento, pero es muy raro. Vivimos en tiempo en que muchos expresan sus frustraciones profundas por sus circunstancias, por sus problemas, por las actividades de otros en sus vidas. Pero cuando el cristiano maduro ha aprendido cómo vivir contento, todos lo van a reconocer como un éxito supremo en el reino de Dios. Tu vida será un testimonio constante, porque vas a dominar toda codicia, toda murmuración y toda queja. Es más, toda soberbia y toda forma de irritación será eliminada. Claro, eso es un tema bien, bien desarrollado en la Biblia. Vamos a Lucas 3. Vamos a empezar en Lucas 3, 10, cuando Juan Bautista estaba predicando y muchos estaban recibiendo algo en su corazón, arrepentimiento, y dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Los soldados ocupaban posiciones de poder. Sería muy fácil para ellos extorsionar o robar, quitar cosas de la gente, imponer multas falsas. Pero miren lo que Juan ordenaba a las personas arrepentidas. Contentaos con vuestro salario. En la Biblia, vivir contento es una orden. Tenemos que aprender a decir, como David en nuestro texto, nada me faltará. Seguramente estos soldados tenían sus salarios fijados por algún gobierno. Pero también Dios estaba involucrado en esto. Dios iba a asegurar de alguna manera que ellos tengan lo suficiente. Vivir contento con lo que tienes es el opuesto de la codicia, la avaricia. Y aprendiendo esto, el hermano o la hermana puede evitar muchos problemas. Vamos a 1 Timoteo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. En 1 de Timoteo en 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad simplemente quiere decir la vida santa, está envanecida, nada sabe, y delira acerca de cuestiones de contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sé que hay jóvenes con nosotros, tal vez no entienden todas las palabras. Básicamente está diciendo que Dios te está prometiendo ropa y comida. Vivir contento con lo que sea es el reto supremo. Como en nuestros tiempos, como hemos estudiado en Judas, habían personas que estaban en las iglesias para buscar provecho. Que la piedad, según ellos, la vida santa, era una forma de ganancia financiera. Estos son corruptos y debemos de evitarlos, dice nuestro texto aquí. Y si tú estás siguiendo tales por la radio o por la televisión, entonces la exhortación es para ti, evitarlos, apártate de los tales, dice. Ellos enseñan la codicia como una virtud, cuando en realidad es una destrucción del alma. Pero el texto es muy interesante porque dice que la piedad, o sea, la vida santa, no es suficiente. Nuestro reto va aún más allá de esto. Dice, gran ganancia es la piedad, ¿con qué? Con contentamiento. Ese es el gran reto. Así que ese tema de contentamiento es sumamente importante en la Biblia. Y puede ser aún más importante durante los tiempos que vienen. Otro punto que es digno de considerar, lo que dice en versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La Biblia no nos garantiza mucho materialmente, pero es casi garantizado que Dios nos dará ropa, comida y techo. Y solamente con ropa y comida podemos vivir contentos. Solamente con ropa y comida podemos decir con David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Objeción. Yo sé que los jóvenes están con nosotros en esta mañana y tal vez hay una hermana entre ellos pensando, mire pastor, tal vez en otra época vivían contentos con nada más que ropa y comida. Pero en serio, yo no puedo vivir sin mi teléfono. Respuesta, ojalá no tendrás que renunciar tu teléfono, pero en algunas partes, en algunas familias, esto puede pasar. Y si esto pasa contigo, no es razón de berrinches, de gritos, sino es el momento de decir con David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es el gran reto, eso es la manera de responder a los golpes inesperados de la vida. Por lo que pasa contigo como hermana en la fe, no es ningún accidente, sino que todo está bajo el control de tu Padre Celestial. En los últimos años, muchos aquí han perdido casas por diferentes razones. Es difícil, es duro, pero hay que seguir adelante. Después de perder una casa, un teléfono parece poca cosa. Bastante difícil ha sido para algunos hermanos que han perdido carros, camionetas, por diferentes razones. El reto supremo es seguir adelante confiando en Dios y no derrumbándose en las murmuraciones y quejas, sino en todo diciendo con gozo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tienes que perder algo, no será para siempre, hermano. Algún día Dios te recompensará si tomas estos golpes con paciencia, sin perder tu contentamiento bíblico. Y claro, no todo problema es problema económico. A veces los hermanos tienen que vivir con problemas de salud o con problemas legales, problemas que pasan meses y meses o años, con problemas no resueltos. La tentación es decir, ¿dónde está mi Dios en todo esto? Es el gran reto, hermano. El reto glorioso de decir con David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. San Pablo nos revela que él mismo tenía que aprender esto. No es algo natural del hombre carnal vivir sin codicias, vivir confiando en Dios por todo y disfrutando cada día, aun en medio de problemas no resueltos. Vamos a Filipenses 4:10. En Filipenses 4:10 dice, en gran manera me goce en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está diciendo que ellos estaban ayudando a Pablo económicamente, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Los hermanos de la iglesia estaban ayudando a Pablo económicamente, pero Pablo no se fue de iglesia a iglesia pidiendo dinero por él mismo. Normalmente cuando él pedía dinero, pedía dinero por hermanos pobres en Jerusalén. Pero ese grupo sabía que él tenía necesidad, estaban ayudándolo. Él, escribiendo esta carta, estaba en la cárcel. Pero miren lo que dice en versículo 11. Miren lo que he aprendido en la universidad de la vida cristiana. La universidad de la fe profunda en medio de los golpes de la vida. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa las circunstancias, Pablo sabía vivir como una persona contenta. Dominaba el gran reto de gloriar a Dios en todo. Es más, él era profesor de esto y lo enseñaba a otros. Y hoy yo te estoy invitando a ti a matricularse en la misma universidad espiritual para aprender cómo vivir como una persona contenta en cualquier circunstancia, para realmente disfrutar la vida y dar gloria a Dios en todo. Continuando ahí en versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Y a él le gustó aprender, entonces para él fue interesante. Vivir con unos muy pobres fue fascinante, ir y comer con reyes. Él estaba disfrutando todo. En todo por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hermanos, se repite mucho ese refrán, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es mejor no arrancar el texto de su contexto. Este verso viene a nosotros en medio de la doctrina del contentamiento bíblico. Ese texto es para los que pueden decir con David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Doctrina. Vivir contento es nuestro reto supremo en la vida cristiana. Los que viven contentos agarran la atención de todos. Todo el mundo mira a ellos. ¿Cómo es posible? Mira el hermano. ¿Sabe por lo que está pasando? Y aún los incrédulos. Estas personas son evangelistas poderosas, no tanto con sus bocas, sino con sus vidas. La vida cristiana parece atractiva por causa de ellos y su contentamiento en toda circunstancia. Para aprender esto tenemos que evitar varias prácticas. Como dije, ese mensaje no es solamente de teología, lo prometí, será práctico. Entonces vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer y no hacer para lograr esa joya del contentamiento bíblico. Primero, unas cosas que tenemos que evitar. Tenemos que evitar el gran pecado de las murmuraciones. Filipenses 2, 14, 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todo el mundo de los incrédulos anda quejando, murmurando. Y especialmente ahora, diciendo, se cortaron el salario de todos en mi trabajo. O ya están despidiendo gente, a lo mejor me van a despedir a mí. Todo el mundo anda. Pero si usted dice, ¿y? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En vez de caer en la trampa de murmuraciones, vas a vivir diferente. Si los jóvenes en la casa dejan de murmurar y tengan gracia por lo que tienen, hay paz en el lugar. Pero si todos andan murmurando, quejando del uno del otro, quejando de las circunstancias, no hay ningún testimonio. Número dos, en las cosas que tenemos que evitar para vivir contentos es el hábito de echar la culpa de cosas a otra persona. Muchos prefieren simplemente echar la culpa. Viene un problema, se echa la culpa a otro. Y esa práctica es muy, muy antigua. En Génesis 3, 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y les dijo, ¿dónde estás tú? Eso es después de la caída en Génesis de Adán y Eva. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, la mujer que tú me diste, está apuntando dedos en toda dirección. La mujer que tú me diste, me dio del árbol y yo comí. Antes de ir a este texto, ¿te puedes creer que hasta el día de hoy hay hombres, aún en la iglesia, que echan la culpa a sus esposas por su problema? Y el hombre respondió, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer a la serpiente, me engañó y comí. Todo el mundo echando la culpa a otros. Y mientras estamos en esto de hombres echando la culpa a otros, tengo otro texto que quiero visitar que no estaba en mis notas. Vamos a Colosenses 3:19. Creo que el Espíritu Santo me dio ese texto. Colosenses 3:19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásparos con ellas. ¿Todos entienden qué es ásparos? Es que cuando el esposo vive en irritación y está muy duro con su esposa, no voy a pedir que se levanten la mano las esposas que están pasando por esto, pero si es así, hermana, tú puedes comprar una copia de este CD para su esposo o arrastrarla a la consejería de la oreja diciendo, este tiene que aprender a vivir contento. Número tres, hay que jamás tomar el papel de la víctima. Eso es algo muy fea. Se espera eso de los incrédulos, pero no de los cristianos. Vamos a Lucas 10. Lucas 10. Tomar el papel de la víctima. Es otra manera fea de destruir el contentamiento. En Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. La hermana María quería aprender de la Biblia. Estaba sentada ahí simplemente escuchando. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te dé cuidado de mi hermana? ¿No te dé cuidado que mi hermana me deje servir sola? La primera cosa que tiene que notar, la persona así jugando la víctima, anda dando órdenes a todo, dando órdenes a Dios. Está muy descontenta. Dile pues que me ayude. Entonces es bastante feo. Es que ella está diciendo, pobre de mí, estoy atrapada aquí en la cocina y ella no quiere ayudarme. Hermana, si tú quieres trabajar en la cocina, pues ora a Dios que le mande ayuda, pero no anda criticando a todo el mundo simplemente porque no quieren participar. Eso es una manera de mostrar que no ha aprendido de esa joya del contentamiento. Entonces, esos son algunos puntos negativos. Ahora vamos a terminar con puntos positivos que tenemos que aprender para realmente avanzar en esta universidad del contentamiento. El punto primero es dedicarse a la oración. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Vamos a Filipenses 4:6. Y hay que notar que mucho de esa doctrina del contentamiento viene de este libro de Filipenses. Especialmente el capítulo 4. Si quieres avanzar en ese tema, toma un tiempo en la tarde a leer todo el libro de Filipenses. Pablo estaba en la cárcel cuando leía esto. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Ahí está un mandamiento. Por nada estéis afanosos, sino, aquí hay el remedio, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora viene la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, no son los golpes que vienen, es tu reacción. Si estás viviendo en esa irritación, te invito a venir en miércoles. Y si no puedes venir en miércoles a las 7 con el hermano Melvin, vengo otro tiempo que la iglesia tiene las puertas abiertas para orar. Aquí dice, trayendo sus oraciones a Dios, hay una garantía, una promesa. Vas a sentir contento, vas a sentir el paz de Dios. Es el primer punto. Número dos, hay que confiar y esperar en el Señor. A veces tiene que esperar con paciencia. En este mundo moderno queremos las respuestas a todo ya. Que Dios me da ya lo que estoy pidiendo. No es así siempre, hermanos. Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esta es la manera, hay que orar y después esperar en Dios. Y no caer en un pánico, simplemente diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, estoy esperando en Dios. Él va a suplir mis necesidades. Número tres, y esto es bastante importante, hay que investigar la doctrina de la providencia de Dios en toda su profundidad. Eso antes en los Estados Unidos era un concepto, una palabra que todo el mundo sabía, la providencia, claro. Hoy en día es una palabra que casi no se usa ni en español ni en inglés. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es la manera en que Dios está controlando todos los eventos. Que Dios está programando lo que está pasando en tu vida. Sabemos que en la historia de José en Egipto, cuando él era reconciliado con sus hermanos, murió su padre y José tenía la oportunidad de tomar venganza en contra de sus hermanos. Porque ellos le vendieron a esclavitud y él dijo, ustedes hicieron mal, pero Dios lo encomendó a bien. Entonces no tomó una venganza. Sabía, sí, yo tenía que sufrir, pero Dios tenía un plan en esto. La providencia de Dios es sumamente importante. Y los hermanos que quieren simplemente rechazar la doctrina de la predestinación de Dios van a tener muchos problemas en aprendiendo el contentamiento bíblico. Todos los problemas que entran en tu vida entran por la mano de Dios. No es por accidente, no es solamente por obra del diablo, no es solamente por las acciones de otras personas. Dios tiene un plan en todos estos eventos y Dios tiene control sobre todos estos eventos. Si no lo crees, debe de memorizar de nuevo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, vamos a cerrar con un ejemplo de esto. Hay muchos ejemplos y posiblemente voy a continuar ese tema porque creo que es muy importante en nuestros tiempos. Pero vamos a visitar a 2 Samuel 16:5 para ver un evento en la vida de David. No olvidando que es David que dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. 2 Samuel 16:5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Guerra, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. ¿Cuál es el contexto aquí? El hijo de David, Absalón, se levantó en contra de su padre. Quería matar a su padre y tomar poder. Entonces era un momento bien triste para David. Y estas personas de Saúl, el rey, antes estaban faltando respeto a David de manera terrible. Y David aún era rey. Entonces era terrible lo que decía. Versículo 7. Y decía Simeí, maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sangrinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sangrinario. Él está pegando a David cuando más se duele. Y echando en su cara lo de su hijo. Entonces Abisaí, eso es otra persona al lado de David, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Uno de los hombres de David dijo: dame permiso, le quito la cabeza ya, sin palabra más. ¿Pero qué dijo David? Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Uno estaba haciendo algo terrible, pero David está viendo, Dios está detrás de todo esto. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David lo tomó con calma, porque David sabía que esto era algo predestinado por Dios. No era solamente lo que hizo ese loco, sino también un plan de Dios estaba llevando a cabo. Un plan que tal vez en este momento David no entendía. Y eso es el gran reto, hermanos. Todas las cosas están obrando para nuestro bien, pero no parece así. No podemos a veces entender lo que Dios está haciendo. Y ahí es el reto: ¿vamos a confiar en Él o no? ¿Vamos a caer en un pánico? ¿Vamos a tomar las riendas y llevar nuestra vida a un accidente? ¿O vamos a simplemente confiar en Dios? Continuando en versículo 11. Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Ese hombre David pudo confiar en Dios y no caer en la trampa de la irritación. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Estás viviendo en irritación por las presiones presentes de esta vida? ¿Puedes tú decir con David: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Último punto. Y con esto estamos cerrando en tiempo. Finalmente, para aprender esa joya rara entre los cristianos, hay que pasar tiempo meditando en tus bendiciones. contando tus bendiciones. ¿Tienes trabajo? Da gloria a Dios. ¿Tienes amigos, familia? ¿Tienes transportación? Hay que buscar maneras de dar gracia a Dios por lo que sí tienes y no solamente lamentar y chillar porque lo que estás perdiendo. Primero Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Es un mandamiento. ¿Cómo lo puede hacer? Tiene que aprender el arte del contentamiento. Orad sin cesar, es gran parte. Repito la invitación de venir con Melvin en los miércoles. Orar, tener ese contacto. Dios, revélame, ¿por qué estás haciendo esto? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Si tú andas murmurando, ¿dónde está mi Dios en todo esto? Puede ser que te apagues el Espíritu Santo en tu vida. Vivir contentos en este mundo de lágrimas y contratiempos es nuestro gran reto. Si tú quieres avanzar en ese arte sublime, esa sabiduría que el mundo jamás puede entender, vivir contentos, sea lo que sea las circunstancias, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que en estos tiempos tú estás preparándonos, Señor, a brillar con tu Espíritu Santo. Enfocando, Señor, en ese tema del contentamiento bíblico, Señor, para vivir disfrutando la vida, manteniendo un ambiente amigable, Señor, con tranquilidad en el hogar, sin quejas, sin murmuraciones, sin la irritación. Dice en tu palabra, el amor no se irrita. Danos, Señor, este amor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de tomar la Santa Cena, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.